La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Matilde Mora, presidenta de Vida On y paciente que tuvo un cáncer de mama.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast que hoy queremos dedicar a estos días que se ha celebrado el Día Mundial del Cáncer. Día Mundial del Cáncer que a veces lo hacemos hablando con pacientes, con personas que han tenido un cáncer, y en ese sentido queríamos hacer este podcast, este paciente podcast dedicado a ello, ¿no? Está con nosotros Matilde Mora. Matilde es la presidenta de Vida On, y Vida On es una asociación que trabaja y ayuda a pacientes con cáncer de mama, y ella es monitora, la persona que dirige todo el tema del ejercicio físico para pacientes con cáncer, ¿no? Y ella además tuvo un cáncer de mama, y por tanto esa doble acción nos permite hablar con Mati hoy. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Joan Carles. Pues nada, estupendo. Muchísimas gracias por la invitación y darnos esta oportunidad de contar un poco mi experiencia personal y profesional.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue, cuándo fue, cómo lo viviste ese cáncer de mama?
Pues mira, Joan Carles, a mí me detectan el cáncer en el 2012. Bueno, yo hasta esa fecha, la verdad es que luego analizándolo llevaba una vida un poco desordenada en cuanto a nivel laboral. Tenía mucho estrés en el trabajo, estaba dando clases, bueno, soy profesora de secundaria en un instituto y compartiendo clases con la universidad, que estaba a tiempo completo, a tiempo parcial en ese momento. Entonces, bueno, pues yo creo que todos esos años que me llevo ahí trabajando y con ese estrés, pues me producen ese cáncer, ¿no? Porque realmente no tenía antecedentes genéticos, yo soy una persona deportista, de hecho mi vida siempre ha estado ligada al deporte, estudié INEF en Granada, y bueno, pues esto fue como un jarrón de agua fría, porque de repente ya había conseguido entrar a la universidad a tiempo completo. Intenté hacer una estancia de investigación, que sabes que bueno, que en la universidad siempre estamos con el tema del currículum y tal, y me iba de estancia de investigación fuera, y me había notado un bultito en el pecho, pero bueno, no le hice mucho caso. Había estado en el ginecólogo y me dijeron, mira, no, parece que no es nada, estate tranquila, que bueno, que está todo controlado. No obstante, antes de irte, porque no te haces una ecografía de mama, y bueno, y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues me fui a hacerme ese día la eco, y mi sorpresa fue que bueno, el radiólogo en ese momento me dice, mira, no te vayas, que te pasamos directamente a mamografía. Y bueno, ya cuando vieron que había algo, me dice, mira, esto te lo tenemos que biopsiar porque es urgente. Digo, bueno, pero vamos a ver, yo me voy en una semana. No, pues entonces inmediatamente, esta tarde. Entonces, claro, y ahí me asusté un poco porque realmente no sabía qué pasaba. Total, lo biopsiaron y nada, y cuando me dieron el resultado, fui con mi hermana, y yo recuerdo que tuve que entrar dos veces en la consulta del radiólogo, porque no me lo creía. O sea, yo leía el informe y decía, pero yo no lo entiendo. Le decía a mi hermana, no lo entiendo. Y mi hermana, la pobre, decía, pero bueno, esto es imposible. Si tú has llevado una vida de deporte, sana, comiendo sano, que eres todo lo contrario a mí. Y vamos, pues fue, imagínate, un mazazo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí vas asumiendo poquito a poco la noticia, te vas poniendo en manos de los profesionales. Yo soy de Cádiz, y en este caso me derivaron a Sevilla, que es la unidad superior de mama. Y bueno, la verdad es que tuve una gran suerte porque di con unos profesionales muy buenos. Y bueno, el cirujano que me vio, realmente fue donde yo me di cuenta de la gravedad del asunto, porque claro, esta enfermedad lo que tienes es que no te molesta nada, no te duele nada, y tú dices, bueno, yo estoy bien, no pasa nada. Pero ya cuando me dijeron, mira, tenemos que hacer una mastectomía porque empezamos con una cirugía conservadora y luego una mastectomía. Y entonces, bueno, cuando ya me sorprendí un poco y digo, bueno, me vas a quitar el pecho, y dice, no, no, te voy a salvar la vida. Estas fueron las palabras que él me dijo y, bueno, con eso me quedé, ¿no? Entonces, bueno, nunca pensé realmente que me iba a morir de esto, porque no me entró sensación de miedo, un poco miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, ¿no? A saber a qué etapas me tenía que enfrentar. Mi familia no había habido anteriormente ningún caso de cáncer. Entonces, bueno, no desconocía totalmente qué pasaba con este proceso. Y la verdad es que, bueno, tuve, como decía antes, muchísima suerte. Del cirujano me derivaron al grupo de oncólogos con el que hoy en día estoy colaborando, que es Oncoavance. Y bueno, poquito a poco fui llevando el tratamiento. Y bueno, decirte que ahí sí que me ayudó muchísimo el ejercicio físico. Yo lo pasé muy mal durante las primeras sesiones de quimio. Me daban sesiones pues cada 21 días. Tuve 4 sesiones y, bueno, esa quimio la verdad es que la soportaba regular, con muchas náuseas. Me quedaba 2-3 días que no podía casi apenas moverme. Pero una vez que ya me recuperaba, el cuerpo iba subiendo y en todo momento no abandoné el ejercicio. Yo estuve realizando esta carrera hasta el segundo ciclo de quimio. Luego, bueno, la suerte que tengo, estaba con mis padres, tenía una piscina familiar y podía también meterme a hacer algo de ejercicio. Me daba mis paseos, mis caminatas, siempre con la prescripción del oncólogo. Y bueno, bajo mi experiencia personal un poco y profesional, pues iba viendo un poco qué tipo de ejercicio, qué intensidad podía hacerlo y según el día como me encontrara, ¿no? Y la verdad es que me ayudó bastante porque me ayudó a superarlo. Luego, no solamente esa parte física, que me sentía mejor, me sentía más activa, sino también ese apoyo familiar, que es fundamental en la parte emocional, el apoyo de la familia, de la pareja, de los amigos. Y bueno, siempre esto, si lo pasas en un entorno favorable, es mucho más llevadero que si tienes un entorno desfavorable, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes también que los deportistas no tiramos la toalla hasta el último segundo, no se pierde el partido, ¿no? Entonces, bueno, estás ahí aguantando y pones todo tu esfuerzo en decir, mira, yo esto lo paso, y sabía que era circunstancial y tenía que pasarlo cuanto antes. Y nada, y ya después, pues, lo que hice fue darle la vuelta. Yo creo que hoy en día puedo decir que del cáncer he sacado algo positivo. Para mí ha sido una experiencia al final positiva, porque le di la vuelta y cuando terminé todo el proceso, pues fue cuando hice el tema del vigaón.
Entonces, bueno. Y por tanto, tu vivencia de un cáncer que tuvo la dureza del mismo, pero lo valoras como una vivencia positiva en ese sentido.
Sí, al final lo valoro positivamente porque gracias al cáncer estoy ayudando a muchas personas. Parece que lo pusieron por delante para decir, oye, tienes que aportar aquí. Y no sé, vi una necesidad muy grande que había. El paciente está muy desorientado por las diferentes fases que se pasan. Pones toda la fuerza solamente en aguantar y decir, venga, ya quedan menos sesiones. Ahora me toca esto, ahora me tocan estos efectos secundarios. Insisto, depende del profesional que te lleve, porque también te lo va dosificando y te va diciendo poco a poco a qué te vas enfrentando, ¿no? Pero es duro. Entonces, bueno, vas pasando toda esa fase y al final dices, bueno, pues me ha servido para algo, tengo que ayudar, ¿no? Porque estás tan desconcertada que ves ahí el cruce este de camino cuando terminas y dices tú, ¿cómo retomo yo mi vida? Que la he parado durante un montón de tiempo para mi vida profesional, he parado mi vida personal, ¿cómo retomo esto? Entonces ahí el ejercicio físico te ayuda muchísimo. Y yo creo que bueno, que lo pusieron por delante para que yo pudiera aportar luego, ¿sabes? Entonces, no sé, por eso digo que ha sido positivo, y para que me diera cuenta también que el ritmo de vida que llevaba hasta ahora tampoco podía seguir llevándolo. El estrés del trabajo para ya compartir 2 trabajos en 2 sitios. En fin, bueno, al final, de eso al final pecamos, ¿no? Porque, bueno, yo he vuelto al trabajo y al final vuelves otra vez a meterte en más lío, ¿no? Que es lo que nos pasa siempre. Pero bueno, le das otro punto, otro sentido a la vida, ¿no? Aprendes a tomarte las cosas con más tranquilidad y decir, bueno, si esto no lo hago hoy, no pasa nada, ya lo haré mañana. Porque además ves que tu cuerpo tampoco responde como respondía antes, ¿sabes?
Ya. Y en ese sentido, Eso era 2012, has dicho, ¿no?
Sí.
2012. ¿Y Vidaón, cuándo aparece Vidaón en este mundo?
Pues mira, yo terminé la quimio en noviembre del 12. Tuve un año ahí entero para temas de reconstrucción, recuperarme un poquito. Y en ese año ya, en una de las revisiones con el equipo de oncólogos, con la doctora Valero, un día en consulta, pues las dos hablando, digo, María, yo creo que podíamos aportar y podemos ayudar. Ellos querían incorporar el ejercicio de la recuperación integral del paciente porque tenían una jornada, tenían la parte emocional cubierta con la psicooncología, hacían una jornada de mindfulness y bueno, esa parte de ejercicio querían aportar. Entonces, bueno, pues decidimos investigar un poquito y decir, bueno, vamos a ver qué hay hecho para pacientes con cáncer de mama, qué investigaciones tenemos y bueno, vamos a intentar aportar. Yo me fui también de estancia de investigación, como trabajo en la Universidad de Sevilla, me fui de estancia de investigación a Reino Unido, allí estaban trabajando también con pacientes de cáncer de mama, con la marcha nórdica, con varios programas de ejercicio y bueno, pues nos fuimos formando y en el 2014 empezamos a trabajar con el primer programa de ejercicio, que es trabajo en agua, el primero que hicimos, bajo la modalidad de Deep Water Running. Y bueno, empecé con un grupito de pacientes pequeñitos y a partir de ahí, pues yo daba mi clase en la facultad, llevaba el grupo de pacientes y esto fue creciendo, fueron creciendo los grupos. Entonces tuve que, de alguna manera, digamos que formalizar el trabajo que se estaba haciendo y por eso monté la asociación. Montamos Vidaón, que fue ya en el 2000. 15 más o menos, 2016, y a partir de ahí, pues alumnos que salen de la facultad, que son alumnos de grado de ciencia de actividad física o alumnos que tengo en el máster de actividad física y salud, pues realizan sus prácticas con nosotros, realizan los TFG, los TFM, y bueno, y algunos, pues al que le interesa formarse en el tema salud, se queda con nosotros, incluso pues está trabajando con los grupos, ¿no? Entonces, hoy en día. Ya Vidaón, la verdad es que se ha extendido bastante, tenemos bastante grupitos y varios programas de ejercicio. Empezamos, como te decía, solo en agua y ahora tenemos entrenamiento funcional, que lo estamos haciendo por el tema de la pandemia de forma virtual. Estamos con el programa de marcha nórdica y un futuro proyecto de remo que poquito a poco va a ser una realidad. Así que, bueno, tenemos en la provincia de Sevilla casi todo el volumen de trabajo. De trabajo, perdón, y en la provincia de Cádiz.
Y cuéntame un poco, Vidaón, por tanto, es una realidad que ayuda a muchas mujeres que tienen cáncer de mama. Cuéntanos un poco cómo ha sido estos años que lleváis con Vidaón, cuánta gente se ha incorporado. Habías comentado que inicialmente empezasteis por piscina. Poco, ¿cómo ha sido todo ese proceso?
Sí, pues mira, ha sido un proceso largo porque yo pienso, me vuelvo atrás en el tiempo y la verdad es que hemos avanzado bastante porque desde 2014 han pasado ya casi 7 años y bueno, empezamos con un grupito pequeñito de 20 personas y como decía antes, pues se ha extendido, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, yo con el grupo Oncoavance. Es un grupo que cubre la oncología privada de Sevilla, de los hospitales, sobre todo Quirón, Sagrado Corazón. Y bueno, pues yo tengo un día de consulta totalmente gratuita y altruista, y ellos me van derivando a las pacientes. Entonces yo veo ese día, el día que tenga la consulta, veo a las pacientes, me hago una entrevista individual con ellas y le cuento un poco cómo son nuestros programas de ejercicio y qué es lo que hacemos, ¿no? En función también de las características que tenga el paciente, porque, a ver, nuestros programas fundamentalmente son colectivos, como decía antes, ¿no? El tema del trabajo en aguas, es un programa colectivo, la marcha nórdica, los entrenamientos funcionales, pero siempre el ejercicio nosotros lo adaptamos y lo personalizamos al paciente, eso es súper importante, porque cada uno tiene unas características y unas limitaciones diferentes, ¿no? Entonces lo que hago es esa entrevista individual. Y luego la cito un día para que vaya al laboratorio de ciencias del deporte que tenemos allí en la universidad. Y allí le hacemos unas valoraciones físicas y también le pasamos una serie de cuestionarios psicológicos sobre calidad de vida. Entonces, bueno, tenemos esa referencia de pruebas y luego ya la persona se incorpora al programa de ejercicio, sea agua, sea marcha nórdica o sea entrenamiento funcional. Y depende de lo que queramos, a lo mejor de los datos que queramos tomar en ese momento, porque siempre tenemos diferentes investigaciones, podemos hacer una medición en la mitad del periodo de entrenamiento del año o hacerla también al final. Y vamos teniendo una base de datos comparando datos del paciente que vamos archivando. ¿Vale? Esa es la manera que lo estamos haciendo. Realmente el punto de enganche, trabajamos en un equipo así multidisciplinar porque el grupo Oncoavance tiene también una psicóloga, tiene una nutricionista y estamos todos conectados. Pero el punto de enganche, yo siempre lo digo, es el oncólogo. El oncólogo es el que recomienda al paciente, mire, usted tiene que hacer ejercicio físico porque el ejercicio físico pues tiene esta serie de beneficios. Y bueno, y a partir de ahí pues ya entra en ese proceso, ¿no? Pero yo quería resaltar que lo más importante, porque bueno, me vienen pacientes pues que algunos son sedentarios, que no han hecho nunca actividad física y es muy difícil engancharlo. Entonces, hay que intentar crear un hábito de vida en el paciente, que vaya modificando su estilo de vida, que vaya modificando ese sedentarismo que tenía, esos malos hábitos nutricionales, y bueno, y poquito a poco, cuando ella vaya viendo que tiene mejoras a nivel funcional, a nivel físico y a nivel emocional, pues eso le va a ir provocando la adherencia también al ejercicio. Si lo va haciendo de forma continua y progresiva, evidentemente va a provocar una adherencia al ejercicio. ¿Vale? Entonces, bueno, en eso insistimos un montón. Por eso los programas, el formato de programas colectivos es muy interesante, Joan Carles, porque al sentirse en un grupo se sienten arropadas, comparten su miedo, comparten experiencia, normalizan muchísimo su situación. Y bueno, pues le provoca al final esa adherencia al ejercicio. Sin embargo, si lo hacen de forma individual, a veces se aburren, abandonan. Hay muchas pacientes que nos llegan que han estado en un gimnasio o ya sola con un entrenador personal y bueno, pues abandonan porque se aburren y al final pues se enganchan con nosotros los programas y son capaces de mantenerlo en el tiempo. Tenemos pacientes que llevan con nosotros desde el inicio, desde que empezamos prácticamente el proyecto.
¿Y qué resultados obtiene? ¿Qué dicen las pacientes? ¿Qué dicen? ¿Y cuál es tu valoración de lo que dicen?
Sí, pues mira, yo al principio me sorprendía mucho porque cada vez, por ejemplo, cuando estábamos en el programa de piscina, ellas salían del agua y todos los días me daban las gracias. Me decían, gracias, Mati. Yo decía, pero gracias, ¿por qué? Tú no sabes lo bien que me siento. Bueno, esto es percepción subjetiva del paciente, pero no sabes lo bien que me siento. Es que no me duele nada, es que se me han quitado los dolores articulares. El linfedema está controlado, incluso he ido al médico y me ha estado midiendo el brazo y tal, y resulta que ha disminuido de tamaño. Vamos, incluso tengo algunas mujeres que el agua, la verdad es que el trabajo en agua es buenísimo porque tiene muchísimos beneficios. Como no tiene el impacto en las articulaciones, no tienes el peso, no tienes gravedad y no tienes el peso de tu cuerpo en las articulaciones, el ejercicio es mucho más suave dentro del agua. Y luego la presión hidrostática que ejerce el agua sobre el brazo y sobre el cuerpo hace que, bueno, facilite esa circulación linfática. Entonces, bueno, se reduce el linfedema. Y el comentario de ella es eso, me siento súper bien, es que estoy disminuyen también lo que es la masa grasa, porque bueno, una de las pruebas que le hacemos en el laboratorio, hacemos composición corporal también y vemos porcentaje de masa grasa, porcentaje de masa muscular, para ver si van aumentando en fuerza y van disminuyendo ese porcentaje de masa grasa, ¿no? Entonces, bueno, esa es su percepción subjetiva, o sea, ella se siente muy bien. Luego tengo la referencia de los oncólogos, que cuando la ven en consulta de nuevo me dicen, Mati, no vea cómo ha cambiado la paciente. A pacientes que a lo mejor están súper cohibidas y que están temerosas y que no se querían quitar la peluca por miedo, llegaban a la piscina y les daba igual, se quitaban la peluca, la prótesis externa incluso ni se la ponían con el bañador, o sea, increíble. La verdad es que hay muchísimos cambios. Yo la parte más positiva es esos comentarios que ellas te dicen y te transmiten, ¿no? Que están súper agradecidas y ellas siempre van diciendo, yo se lo digo a todo el mundo. De hecho, el boca a boca funciona muy bien y nos llegan muchas pacientes porque conocen a alguien que está en el programa y tal y vienen con nosotros, ¿no? Y luego, bueno, a nivel de datos objetivos, vamos viendo y tenemos hecho estudios que mejoran composición corporal, que se mejora ese linfedema, se mejora, bueno, pues lo que sería la calidad de vida, hay mejoras a nivel de la resistencia cardiovascular, mejoras a nivel de fuerza y mejoras de amplitud de movimiento de ese brazo. sobre todo la movilidad del hombro, ¿no?, que se ve muy limitada en muchas de las acciones, por ejemplo, no sé, en una flexión, una extensión, en la mama intervenida, pues el brazo igual está limitado, y pacientes que vienen, que levantan el brazo, pues hasta la mitad, son capaces al final de, en 2-3 semanas, están moviendo el brazo con una facilidad y llegando a amplios recorridos articulares, cosa que no hacían antes, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que te hace, si lo que estamos haciendo es fiable, es seguro, está contrastado con otros programas de ejercicio que, bueno, que están haciendo en Madrid o en otros centros, y la verdad es que, esa es la mayor satisfacción que tenemos, ¿no? Sobre todo ver que ellas van evolucionando favorablemente y que están con nosotros, que siguen con nosotros entrenando.
Los estudios que hablan de ejercicio físico y que hablan de ejercicio físico y cáncer son excelentes en ese sentido, ¿no? Por tanto, refuerza esa idea, ¿no?, en ese sentido.
Exacto. Sí, hay muchos estudios, John Carlos. Hay muchos estudios sobre marcha nórdica que mejora, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama. Hay muchos estudios donde se dice que el trabajo de fuerza, que fíjate, antes se decía que la fuerza, ¿no?, que cómo se iba a trabajar, que era impensable. Muchos oncólogos estaban totalmente opuestos al trabajo de fuerza y al trabajo de alta intensidad, pero se está demostrando con estudios científicos que el trabajo de fuerza beneficia y mejora el linfedema. O sea, si tú a ese brazo no le das movimiento y no tiene ganancia de fuerza, al final vas a conseguir que el brazo se quede atrofiado, la musculatura, y no solamente la musculatura, sino a nivel articular, se produzcan casulitis o... Entonces, bueno, hay muchos estudios que avalan todo eso. Y luego el trabajo de fuerza, cuando una mujer pasa un cáncer de mama, normalmente tiene una menopausia inducida. Esa menopausia al final puede provocar una osteoporosis al cabo de los años, porque la quimioterapia está comprobado que disminuye la densidad mineral ósea del hueso. Entonces, una forma de mejorar esa densidad mineral ósea es el trabajo de fuerza. Uh-huh. Entonces, bueno, hay bastante investigación sobre el tema.
Y un poco, ¿cuál es por dónde vais a seguir trabajando? ¿Qué es lo que vais a seguir haciendo desde VidaOn?
Pues mira, ahora mismo, y cuando empezó el tema de la pandemia, que empezó justo el estado de alarma en España el 14 de marzo, tuvimos que transformar nuestros programas de ejercicio. No podíamos dejar a las pacientes paradas porque, fíjate, esa evolución tan buena que llevan en su acondicionamiento físico y a nivel psicológico, si las dejas paradas en casa, todo el día encerrada, sedentaria, al final el cuerpo es muy desagradecido, todo lo que ganas lo pierdes súper rápido. Pues lo que hicimos fue una adaptación de nuestros programas de ejercicio. La piscina, ahora mismo el ejercicio acuático, no lo estamos haciendo siempre con la precisión del oncólogo. O sea, nosotros tenemos reuniones y ellos son los que dictan un poco las normas de seguridad, ¿no? Y bueno, me comentaron, Mate, ahora mismo la piscina es un riesgo, es un centro donde el grado de humedad está alto y los virus están en el ambiente, entonces es muy arriesgado, ¿no? Vamos a pararlo y vamos a dejar solamente lo que es el programa de marcha nórdica de forma presencial, que es al aire libre y podemos mantener la distancia. Entonces, esos programas lo adaptamos y lo hicimos de forma virtual. Estamos haciendo entrenamiento funcional virtual, donde el instructor lo que hace es una videollamada con las pacientes, conecta en directo, tienen una interacción directa con el instructor y van realizando la clase con diferentes tipos de ejercicio. Las clases llevan una estructura y una planificación con su calentamiento, su parte principal y su vuelta a la calma. Y bueno, se trabajan las cualidades físicas en relación con la salud, la fuerza, la resistencia aeróbica, anaeróbica y amplitud de movimiento, coordinación y equilibrio. Es lo principal del programa. Se trata de hacer ejercicios lo más parecido a los ejercicios que hacemos de la vida cotidiana, pero trasladarlo en forma de entrenamiento, ¿vale? Entonces, bueno, las pacientes estaban súper contentas cuando hicimos la adaptación de programa y tenemos muchísimos grupos haciéndolo de forma virtual. Tenemos convenio con la Asociación Española contra el Cáncer también, con grupos de marcha nórdica y con entrenamiento funcional. Y bueno, pues esa es la línea un poco que estamos llevando ahora mismo. A la vez también habilitamos un canal de YouTube que lo estuvimos utilizando durante el confinamiento. Y fíjate la curiosidad, las pacientes al final estaban hasta más activas porque hacían el canal de YouTube, que eran unas píldoras de ejercicio de 20 o 30 minutos, y luego se conectaban con su grupo privado de entrenamiento y hacían su entrenamiento. el canal de YouTube lo teníamos desde el lunes hasta el domingo, era todos los días. La verdad es que ahí nos pegamos un trabajazo enorme, los instructores y todo el equipo de Vidaón. Estuvimos ese fin de semana a tope intentando crear el canal de YouTube y ver cómo le dábamos la vuelta. Y bueno, la verdad es que es muy productivo. Y bueno, encantado porque nos han conocido muchos pacientes. Hay pacientes de otros sitios que están entrenando, vamos, de otras provincias, que entrenan con nosotros en los grupos de forma presencial, o sea, virtual, y muy contentos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa línea y ahora tenemos un proyecto también que vamos a intervenir durante la quimioterapia, porque la gran mayoría de los grupos que tenemos nosotros son pacientes que son supervivientes de cáncer de mama, o sea, una vez que han pasado tratamiento. Aunque sí es cierto que hemos tenido también pacientes que estaban durante el tratamiento y han estado utilizando el ejercicio con nosotros, ¿no? Pero sí tenemos un proyecto que vamos a focalizar fundamentalmente la fase de tratamiento, ya sea neoadyuvante o adyuvante, con el ejercicio físico. Y bueno, esa es un poco la línea que vamos a llevar ahora. Y como te comentaba antes, también tenemos ahí un proyecto de remo que estamos ahí pendientes de unas reuniones y tal. Y bueno, creo que ya hemos hecho algunas pruebas con máquinas de remorgómetro indoor, el remo indoor que se llama, y hemos hecho también algún curso de iniciación al remo en el río y tal. Y bueno, estamos dándole vuelta a ver cómo transformamos en forma de proyecto de investigación.
Y un poco en esa línea de seguir con actividad online o directa, hacer vídeos, canal de YouTube, ¿cómo ves el panorama hacia el futuro? ¿Qué es lo que te planteas?
Yo creo que el futuro, o sea, esto de la tecnología ha llegado para quedarse y bueno, yo creo que el futuro va por ahí, por la parte virtual, presencial o semipresencial. Bueno, el hacer algunas sesiones de forma presencial con el instructor, aprender tipos de ejercicios que se pueden ir haciendo, diferentes tipos según el material. Y bueno, y luego pues tener la posibilidad de hacerlo de forma virtual directamente con el instructor. Lo que pasa es que los programas, yo creo que las pacientes me dicen que echan de menos la parte presencial, el contacto con otras pacientes, aunque aquí se ven todas en pantalla y están interaccionando, y la parte social es muy importante para ellas, porque hay personas que viven solas y bueno, pues es el momento de conectarse y de charlar un poquito. Pero los programas presenciales son fundamentales. Yo creo que el tema de la actividad física recreativa al aire libre es lo que realmente no sé, veo el futuro un poquito más por ahí, ¿sabes? Que se puedan hacer esos entrenos funcionales pues en parques y puedas combinarlo con una actividad aeróbica. Y luego, bueno, no sé, la utilización también de aplicaciones móviles donde podemos también dosificar bien el ejercicio y poder darle también a los pacientes un feedback de ese ejercicio que están haciendo. No que sea solamente la aplicación esta típica que tienes en el móvil, sino que, no sé, pues plantear un poco a lo mejor una plataforma que sea un poquito más viable, con más información y que sea con un seguimiento directo. Pero bueno, el tema del entrenamiento individualizado y personalizado es el futuro, está claro. Es el futuro del ejercicio.
Y sin duda alguna, algo haremos Vidaón Escuela de Pacientes, seguro que probablemente, y seguramente no solo en cáncer de mama, porque la clave del ejercicio físico tiene muchos beneficios para, prácticamente diría, todas las enfermedades crónicas, que es con los que trabajamos desde la Escuela de Pacientes. ¿Es posible trabajar en otros ambientes, en otros entornos, en otras enfermedades?
Sí, perfectamente. Claro que sí, que pues, además, vamos, súper agradecidos si podemos colaborar con la Escuela de Pacientes. Sería bastante positivo porque creo que podemos aportar mucho, no solo eso, como comentas, a las pacientes de cáncer de mama con esta actividad que desarrollamos, sino también a otras patologías. De hecho, nosotros hemos hecho algunas sesiones de entrenamiento con enfermos respiratorios. Hemos estado utilizando marcha nórdica con enfermos respiratorios. Hemos trabajado también con alguna asociación de enfermos que tenían alguna cardiopatía y hemos utilizado también la caminata y la marcha nórdica y algo de entrenamiento funcional. Y bueno, es que el ejercicio físico se puede utilizar perfectamente en cualquier tipo de patología. Yo creo que es la mejor medicina que tenemos. Y bueno, tanto en prevención, porque no se habla mucho de la prevención, pero la prevención de enfermedades, el ejercicio físico es fundamental. Y bueno, la gran mayoría de enfermedades vienen por el sedentarismo que tiene la persona, ¿no? Se utiliza tanto en prevención como en la recuperación de pacientes, como luego en la mejora y el acondicionamiento físico. Entonces, bueno, con cualquier tipo de patología, evidentemente está demostrado y hay muchísima investigación que el ejercicio físico es la mejor herramienta que tenemos para combatir y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Uh-huh. Y controlar pues esa enfermedad.
Pues seguro que haremos alguna actividad conjunta entre esta gran asociación, entre esa gran persona y profesional que es Matilde Mora, Mati, para intentar que también los pacientes, no solo de Sevilla y Cádiz, sino probablemente con todo lo que es el online ahora, con todos los pacientes de Andalucía, podamos trabajar un poquito más, una línea más, el ejercicio físico y que nos permita ayudar a los y las pacientes para mejorar su salud, su calidad de vida. Pues muchísimas gracias, Mati, por haber estado con nosotros, por habernos hablado de ti, por habernos abierto a tus elementos ligados a ese 2012 que seguramente fue muy duro, pero que ahora seguramente cuando lo hablas seguramente también ayuda a curarlo para los que te oyen, a curarlo para ti. Y si además le añadimos este ejercicio físico, seguro que conseguiremos una mejor salud. Muchísimas gracias, Mati, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, John Carles, por la invitación. Y nada, felicitaros porque estáis haciendo una gran labor con la Escuela de Pacientes. Y bueno, encantadísimo de poder ayudaros y de seguir ayudando a los pacientes a través de esta colaboración que podemos plantear. Así que nada, encantada de estar con vosotros.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.